Leyendo en la palabra, que el Señor nos dé una porción para nuestro provecho personal. Vamos a ocuparnos un poquito acerca de las promesas que tenemos en la palabra. La Biblia dice que hay muchas promesas, ¿verdad? Leyendo, algunas ya son muy conocidas, pero los estudiosos de la Biblia dicen que hay como 3.000 promesas, que más de 800 promesas hay en el Nuevo Testamento, no más luego. Y yo antes escuchaba que como 30.000 decían algunos, no sé, pero sí que hay miles de promesas. Dios promete y Él siempre es fiel para cumplir su promesa. Él cuando da su palabra va a cumplir, porque es fiel. En él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Pero queremos ver también que cada promesa de nuestro Dios tiene una base, tiene un fundamento. Y quiero comenzar con 1 Samuel, capítulo 12, el libro de 1 Samuel, el capítulo 12. Aquí el profeta está hablando al pueblo de Israel y le da tres condicionales. Vamos a leer los versos 14 y 15 y luego 24 y 25. Esto fue después que el pueblo de Israel había fracasado pidiendo rey como las naciones. Y dice versos 14 y 15, 1 Samuel 12, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y pasamos a los versos 24 y 25. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios siempre habla claramente. Estuvimos escuchando de advertencias. Gracias a Dios, Él avisa porque Él tanto nos ama y no quiere que erremos, no quiere que nos equivoquemos y que ocurra en nuestras vidas cosas que no son favorables, ¿verdad? Pero a veces Dios se ve obligado a usar de mano dura, como aquí dice, si perseverareis en hacer mal, ¿qué va a hacer Dios? Si el creyente es cara dura, duro de corazón, todo duro, ¿verdad? Entonces, y persiste en hacer el mal. Quiero leer una promesa, no está en mis notas, pero vamos a buscar en Proverbios, cuando estábamos escuchando acerca de advertencia. ¿Qué advertencia es esta? Proverbios 29, el verso 1. Pero Dios ya nos avisa, entonces podemos evitar lo evitable. Dice Proverbios 29 y el verso 1. El hombre o la persona, puede ser una hermana, una dama, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué advertencia, ¿verdad? Si somos reprendidos en una prédica, por la palabra, quizás nuestros padres, quizás un hermano mayor, por alguna actitud o alguna conducta que no es para un hijo de Dios o que es en una senda peligrosa, el que es reprendido y endurece el cuello, endurece su cerviz, de repente será quebrantado. Y esto es serio. Porque quiere decir que no va a tener oportunidad de arrepentimiento ya. No sabemos cuántas veces fue reprendido, cuántas veces fue advertido. Y ahora dice, si endurece nomás su cerviz, de repente va a ser quebrantado y no habrá para él medicina. Pero Dios nos habla y nos habla, y en esta mañana es una oportunidad. Él va a seguir hablándonos, mostrándonos su camino en amor, y nosotros teniendo la oportunidad de corregir, si hay algo que corregir, ¿verdad? Vamos aprendiendo y conociendo a nuestro Dios. Bueno, volvemos a 1 Samuel 12. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Tres condiciones aquí. Temer a Dios es la primera. Respetarle. El temor de Dios o el temor a Dios es un respeto. Es respeto reverente, ¿verdad? Porque Él es Dios. Por más que Él es un Padre que nos ama tanto, provee, nos cuida, nos habla tiernamente, Él es un Dios grande y tenemos que respetarle. Y dice, si temiereis a Jehová, respeto a Dios. Y ese respeto nace del amor. Le amamos y no queremos ofenderle. Le amamos al Señor, no queremos que esté ofendido con nosotros. Queremos tener comunión con Él, agradarle. Y también en la Escritura vemos que un creyente temeroso de Dios, por supuesto que ese temor viene de oír su palabra, de congregarnos, de obedecer su palabra. Vamos adquiriendo, vamos aprendiendo, porque siendo impíos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y de ahí venimos, ¿verdad? Recibimos a Jesús como Salvador y escuchando, leyendo la palabra, conociendo a Dios, vamos aprendiendo a respetarle. Y vamos aprendiendo, seguro que toda nuestra vida, porque vamos conociendo quién es Él. Pero un creyente que está ya poniendo en práctica ese respeto a Dios, le va a obedecer a Dios aun si no hubiere castigo por desobediencia, porque conoce quién es Dios. El Señor es digno y por su misma persona le respetamos. Bueno, la otra condición, la segunda, es oír su voz. Si oyereis, esto es prestarle atención y obedecer. Las dos cosas están aquí, no solamente escucharle y sí, 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 como a veces los hijos hacen con los padres. Sí, sí, yo sé, bueno, pero ni una palabra entró en, ¿verdad? No estaba recibiendo con voluntad de obedecer. Y bueno, aquí no es así. Es escuchar a Dios con la intención de obedecerle, llevar a la obediencia. Y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. La rebeldía, hermanos jóvenes especialmente, la rebeldía es una actitud que tanto estorba la comunión del creyente con Dios, tanto estorba la vida espiritual de un creyente, la rebeldía, el estar en contra. Y generalmente la rebeldía es una actitud del corazón. A veces no habla. Yo he conocido a lo largo de mi vida, he conocido jóvenes de hogares cristianos, algunos de hogares de padres ejemplares en las cosas de Dios, pero siempre están adolescentes o jóvenes, viven enojados, no sé con quién, pero enojado, remolón, doña Evo hija, y no sé si alguna vez vio así, da lástima. Da pena, porque la rebeldía nos va a llevar a cosas buenas. Hay que buscar un poco qué dice Proverbio de la rebeldía. Seguro que hay advertencia para los rebeldes, ¿verdad? no es el buen camino. No va a ser bueno porque a nuestro Salvador le llevó a la cruz por la rebelión de mi pueblo. Dice, él fue herido por nuestras rebeliones, porque nosotros nacemos pecadores y ya la rebeldía está desde pequeño. Gracias a Dios por la redención, por su perdón y porque el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que prestar atención y obedecer. No ser rebelde a la palabra de Jehová. El ser humano, le cuesta al ser humano bajar su cuello para llevar el yugo del Señor. Pero Jesús dice en Mateo 11, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Y un rebelde no deja su cuello para que se le ponga el yugo. Uno tiene que ser manso para permitir al Señor bajar su yugo sobre su cuello. Y demasiado el creyente, parece que demasiado lejos hemos ido como creyentes de la gracia y hemos inventado muchas actitudes, desarrollado, y tenemos que analizar a la luz de la Biblia si eso corresponde o no. Hay cosas muy destructivas como la rebelión que estamos viendo. Y por último, la tercera condicional es servir a Jehová vuestro Dios. Primeramente, oír su palabra con la intención de obedecer. Y luego vamos a poder servir a nuestro Dios. Y ese es el propósito, uno de los propósitos de nuestra salvación, para servir al Dios vivo y verdadero. Así dice la carta a los Tesalonicense. Bueno, con la ayuda del Señor avanzamos. Vamos a ver promesas y qué fundamento tienen. Primero en mi nota está promesa de que Dios va a guiarnos para tomar buenas decisiones. Salmo 25 y el versículo 12. Salmo 25 y el versículo 12. Tantas veces en nuestras vidas decimos, no sé qué elegir, no sé qué hacer. Y bueno, tenemos que buscar más al Señor, más de lo acostumbrado. Cuando tenemos un asunto que resolver y queremos que sea correctamente en la voluntad de Dios, le buscamos más, consultamos más con nuestro Señor. Vamos a leer Salmo 25 y el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¡Qué promesa tan preciosa! Cuando nos encontramos en una encrucijada, es decir, como en una rotonda y hay varios caminos, pero debo decidir cuál tomar y quiero agradar al Señor y no sé cuál es. El Señor promete, dice, si hay temor de Dios en el corazón, Él enseñará el camino que hay que escoger. ¿Qué valor, verdad, tiene esta promesa tan importante, tan provechoso? Entonces le hacemos caso al Señor y no vamos a equivocarnos. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Pero este es un creyente que teme a Dios, que le respeta. Y a veces nos cuesta más todavía entender cuál es la voluntad de Dios. Hay voluntad de Dios que ya están reveladas en su palabra, pero hay otras que son muy personales para nuestra vida. Y en el tiempo también, si es ahora, y si es este o si es este, los dos aparenta muy bueno, pero Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Vamos a mirar algo que nos ayuda en esos momentos. Aquí ya sabemos que tiene que haber temor de Dios, el no querer ofender a Dios. Entonces, Él es fiel para enseñarnos, para hacernos entender qué camino escoger. Vamos a mirar en Romanos capítulo 12, el versículo 2. ¿Por qué a veces confundimos la voluntad de Dios con nuestro sentimiento? Y en la juventud se toman la mayoría de las decisiones para el resto de la vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Verdad? Todo eso en la juventud. Y afecta el resto de la vida. Así que son decisiones muy importantes. Y aquí Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un creyente, vamos a tomar como ejemplo un joven, si un joven es mundano, su música es mundana, sus amistades son impías, y está contento con ellos. No se trata de una situación donde por motivo de trabajo compartimos con algunos impíos. Eso ocurre. A veces por motivo de estudio, compañeros que son inconversos, ¿verdad? Pero estamos hablando de amistades que ejercen influencia sobre la vida de un creyente. Y el creyente disfruta. Y el impío tiene una boca sucia. Habla con altanería. ¿Y qué hago yo con ellos siendo creyente? ¿Estoy andando en el temor de Dios? No. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Él me puede estar enseñando, procurando, indicándome, pero yo puedo estar no entendiendo porque me conformo al mundo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para hacer experiencia, para poder entender la voluntad de Dios, cual sea. Y el Señor es tan fiel, como dije, Él es el primero que quiere guiarnos. Nosotros, porque Él produce en nosotros el deseo, queremos ser guiados por Él. Pero Él es el que más quiere guiarnos. Entonces, lo que nos impide muchas veces entender cuál es la perfecta voluntad de Dios es que somos mundanos. Quizás mis padres estén contentos porque dicen, ay, fulanito no sale, él está en la pieza nomás. ¿Escuchó alguna vez eso? Mi hijo no se va a ningún lado, mi hija no se va, pero ahí tiene el wifi. Pero ahí tiene a su discreción. Tiene que tener temor de Dios para poner hora, para poner límite. Hermanos, no avanzamos mucho cuando no aprendemos a restar de nuestras amistades, las amistades que nos suman a tu vida, a dejar. Dios le había dicho al profeta Jeremías, si sabes entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay que aprender a entresacar. La amistad con fulana no me ayuda. Siempre deja una mala influencia, pero tenemos que también andar en amor. Hemos escuchado ejemplo de los creyentes en amor. ¿Qué puedo hacer? Le voy a invitar al culto. Es una hermana, pero es bien mundana. O es un hermano y es mundano, ¿verdad? Y tengo que saber hasta dónde nomás puedo permitir que otra persona ejerza influencia en mi vida. Tengo que someterme a mi Dios, a su palabra. Eso debe estar primero. Dios debe estar en su lugar, en mi vida. Y hay parámetros. La palabra nos enseña qué medida usar para entender si lo que voy a decidir está bien o no está bien. Por ejemplo, me puede ayudar estas preguntas contestando. Si esto que quiero, por lo cual estoy orando y quiero decidir, va a glorificar a Dios. Evidentemente que yugo desigual no le va a glorificar, ¿verdad? Porque eso la Biblia claramente dice que es pecado. Dios prohíbe, no os unáis. Bueno, ¿va a glorificar a Dios esto que yo estoy queriendo y por lo cual estoy buscando la guía de Dios? ¿Ayuda a la obra de Dios? ¿Y si encuentro pregunta esas cosas, seguro que voy a ser encaminado. Y el Señor está interesado en hacerme saber su voluntad. Y la última pregunta, ¿tengo paz interior? ¿Tengo paz cuando estoy orando por este asunto? Si es la voluntad de Dios, Él me va a dar paz. Y bueno, estas cosas ayudan, jóvenes. Gracias a Dios, no estamos sin ayuda. Dios nos ha dejado todo en su palabra. Y vamos a la segunda promesa. Esto era para buenas decisiones. La segunda promesa de respuesta a nuestras oraciones. El Salmo 37. Vamos a buscar Salmo 37 y el versículo 4. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta promesa es entonces en base a que el corazón del creyente halle deleite en Dios. No está hablando de que esté contento con los jóvenes, creyentes, eso es muy bueno. Vamos a ver más adelante en la congregación de los rectos, allí es nuestro círculo. No está hablando de que cuando los hermanos predican, ay, eso me deleita a mí. Sí, eso es bueno. No tengo que estar regalando la prédica. Ay, este es para fulano, este es para... No, tengo que tomar para mi vida. No importa si me está hiriendo. No importa si martilla muy fuerte. A veces como creyente hay queja. Ay, pero ese a mí no malo me estaba diciendo. Y nosotros como hijos de Dios, ¿para qué venimos al culto? ¿Para que Dios nos hable? ¿Y cuando nos habla nos enojamos? Tenemos que tomar para nosotros. Y aquí está hablando de algo más que eso. Deleítate a sí mismo en Jehová. Que el corazón del creyente halle. El creyente personalmente deleite en el Señor. No se trata de que todo el día luego yo escucho alabanza. Eso es bueno, purifica el ambiente, me ayuda a pensar en el Señor, me recuerda quién es mi Señor. Es buenísimo, pero esto es más que eso. Tu corazón con el Señor. Y para poder hallar deleite en el Señor, primeramente tenemos que estar en comunión con Él. Si no estoy en comunión con el Señor, estoy lejos de deleitarme en Él. ¿Y cómo es que puedo restaurar mi comunión si yo soy creyente y me encuentro sin comunión? Y pidiendo al Señor perdón, volviendo a Él de todo corazón. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por todo eso. Y vamos a leer en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan, el capítulo 15, un versículo que muy fuertemente retumba en nuestros corazones. Cada promesa de Dios tiene una base. Y aquí Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero deleítate en Dios, en el Señor. Y el Señor dijo, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y siempre, siempre digo a los hermanos, ¿no tiene miedo el Señor de que yo le pida un avión? ¿Una estancia? ¿No tiene miedo el Señor? No, porque si su palabra permanece en mí, no voy a pedir macanas. Si su palabra permanece y nosotros dependemos de su palabra, vamos a pedir lo que es su voluntad. Señor, y ya dijimos, vamos a poner en práctica las tres preguntas. ¿Va a glorificar al Señor esto? ¿Va a traer provecho a su obra? o va a ser un mal testimonio, o va a entorpecer su obra en mi vida. Todo eso está en esa pregunta. ¿Tengo paz? Y bueno, él dice, si permanecéis en mí, si llevamos una vida de dependencia del Señor y su palabra está en nuestros corazones, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestra petición será conforme a su voluntad. Y antes de continuar con otras promesas, quiero volver a deleítate a sí mismo en Jehová. Y vamos al Salmo 111. El Salmo 111 y Salmo 112 están juntos. Lo que vemos acerca de Dios en el Salmo 111, leemos acerca del creyente en el Salmo 112. Así que andando con el Señor, le parecemos. Vamos también siendo hermoseados con la hermosura del Señor. Y vamos a leer todo este Salmo 111. En el original comienza con aleluya. Dice, aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Maba para y juicio ponaba y cosalmo. Buen entendimiento tienen. ¿Quiénes? Los que poseen un doctorado, una maestría. ¿Quiénes tienen buen entendimiento? Los que llevan en práctica la palabra de Dios. Los que viven esa palabra, que recibe, que lee, que cree. Buen entendimiento tienen. No puede ser de otra manera, porque es la palabra de Dios. Y en este salmo, ustedes luego en sus hogares pueden, tómese el tiempo y lea y estudie un poco, y va a encontrar, parece como hilo, entretejido en todo el Salmo, tres temas: la palabra de Dios, la obra de Dios y lo eterno que es Dios mismo y todo lo que Él hace. Todo eso encontramos en ese Salmo. Y en el original, que hoy día nosotros podemos ver, yo no conozco el hebreo, pero puedo a través de este aparato, tengo el Strong de las palabras en el original, ¿verdad? Y allí aparece que este salmo es un acróstico. Todos los, ¿cómo es? Las letras del alfabeto hebreo, ahí están. Cada línea comenzando con uno y muy exacto hasta el final. ¿Y para qué Dios hace así? Para mostrarnos lo excelente que Él es. Qué sabio que es Dios. Él es la fuente de la sabiduría, jóvenes. Antes, quizás porque la Biblia no era tan divulgada o los hermanos tenían poco conocimiento de Dios, poco leían la Biblia. Entonces, como que la gente piensa, el evangelio, los evangélicos son gentes ignorantes nomás. Ignorantes tengo la orovia humía, porque humía peste. No, es que nosotros entramos, es que el evangelio luego recibimos en el corazón. Jesús entra en nosotros. O cambié religión, no, es cambio de religión, eso no ayuda a nadie. Antes estábamos muertos, hoy recibimos la vida a través de Jesús. Es vida, vida eterna. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo pienso nomás, la gente que no lee la Biblia y por eso cree que esto es asunto de ignorante, deberían tomarse el tiempo y leer un poco estos salmos. Y va a encontrar qué sabiduría de Dios. Nos admira el Salmo 119, ni qué decir. Allí, si usted tiene alma de poeta, allí se va a deleitar también. Pero sobre todo porque es la palabra de Dios. Y hay una excelencia, hermanos. Y ese es el tema de este salmo. Y comienza el salmista diciendo, aleluya. ¿Y qué quiere decir eso? Aleluya es una palabra de alabanza que dirigimos solamente a Dios. Se va a usar aún en la eternidad, alabando delante del trono del Señor. Aleluya. Es una palabra, una expresión de alabanza. Y así comienza este salmo. Y luego el salmista está hablando de su propia actitud. Y dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Y no es necesario que nosotros estemos mirando quién canta cuando se canta, quién ora cuando se ora, porque estamos considerando, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tu corazón debe hallar el deleite en el Señor. No necesita que alguien te diga, orá pues, cerrá tu ojo. No hace falta. El corazón tiene que encontrar esa delicia que hay en el Señor. ¿Por qué a veces yo no encuentro? Quizá porque no estoy en comunión. Quizá porque hay algo que se interpone allí. Pero qué lindo cuando este salmista dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, sin reserva, sin límite, en medio de los hermanos, en la congregación y compañía de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los creyentes. Y mirando un poco más de cerca, los creyentes que andan derecho, que no se tuercen en las cosas del mundo, del pecado, recto. Y Dios ama a los rectos. Tengo que congregarme. Quiero alabar al Señor. Quiero encontrar el deleite en Él. Debo estar en el culto, en la reunión de los creyentes. No va a ser raro que yo no encuentre el deleite en el Señor si yo no vengo al culto, sino a veces nomás. Y a veces hay tiempo, hay etapa en la vida. Cuando por estudio, por ejemplo, no se puede estar en todos los cultos. Pero gracias a Dios que nuestro Dios es espíritu y podemos buscarle también en nuestros hogares, nuestro tiempo con Dios, con el Señor. Podríamos buscar algún hermano, alguna hermana con quien compartir también, según nuestra disponibilidad de tiempo. Pero esta debe ser nuestra actitud. Alabaré a Dios, alabaré al Señor con todo el corazón. No es que estoy cantando y mi mente está para allá. Estoy cantando, pero mi corazón ama tal cosa. Estoy cantando, pero mi mente, mi voluntad, mis pensamientos, mis afectos no están para el Señor. Y este salmista lo que dice es, alabaré. No dice luego voy a cantar, pero luego encontramos que elige instrumentos musicales. Menos llega rama catumbaracaja, güero purajey, pero realmente la alabanza comienza en el corazón. En el corazón del creyente y fluye en la medida que conoce a su Señor. Si es de leer su Biblia, pues va a tener palabra con que alabarle. Si es de orar, o alabacuaiteíta, porque ¿cómo oramos? Y nuestra oración y todo depende de nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? De quién es Él para nosotros. Eso admiramos en los salmistas. Cómo ellos sabían alabar. ¿Y por qué? Porque tomaban tiempo con el Señor. David, por ejemplo, él decía, una cosa te pido, Dios. Quiero estar toda mi vida en tu comunión. No quiero perder la oportunidad de estar en tu presencia. Y aquí encontramos también en la compañía y congregación de los rectos. Y perdónenme porque yo no me fijé la hora que empecé. Ya, ya está. Bueno, porque dice que va a alabar a Dios de todo corazón. Vamos al Salmo 57. Nuestro corazón, hermanos, con razón que en Proverbios encontramos, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón, porque ahí es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, corazón. Esa para ilustrar la yuayhu, corazón y corazón y ya lleva. A veces un flechazo, a veces, no sé, bueno, corazón. Pero Dios te está pidiendo tu corazón. Dame tu corazón y yo voy a ser recto. Dame tu corazón y yo voy a limpiar esos afectos. Y aquí el salmista, Salmo 57, versos 7 al 11, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio. Aquí están los instrumentos que yo mencioné. Y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vemos ya en este salmo también la buena disposición del corazón de este salmista. Dice, mi corazón está listo, está dispuesto, como que está afinado. Cuando la gente que ejecuta guitarra siempre le encuentra un que está un poquito desafinado y un plin plin, ¿verdad? Para poner todo. Pero parece que el corazón de David estaba afinado, dispuesto, listo. Mi corazón está dispuesto. ¿Y por qué David estaba así, este salmista? ¿Un superhombre? No, porque todo el día meditando en Dios y hablando de sus maravillas y expresando a Dios quién es Él. O topaitereiboíngolas a Dios. ¿Y cómo eso? Pues le conoce. Le conoce a Dios. Cuando no le conocemos es que no sabemos. El creyente nuevo nos dice, una vez tuvimos oración en... Bueno, teníamos los viernes en Buenavista y una hermana, yo dije, estaba pasando mucha situación en su familia, su marido prohibiendo que los chicos vayan al culto, ella estaba muy triste, muy cargada. Y dijimos, vamos a venir más temprano para la oración y que el Señor nos dé gracia y aunque sea 2 horas, oremos. Y ella contó después, ay, yo me asusté, ¿qué voy a hacer en 2 horas? Dice, estaba pensando. Y bueno, el Señor da gracia. Y mientras que derramamos nuestro corazón, pasa el tiempo. Pero a veces el apuro es que nos impide. Pero eso debemos hacer. Y David tenía su corazón bien listo. Mi corazón está dispuesto. ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor mira el corazón. Te alabaré, oh Jehová, y Dios mira mi corazón. ¿Cómo encuentra? Aquel salmista del 111, él dice, con todo mi corazón te alabaré, totalmente entregado a Dios, inclinado a su palabra, puesto en la presencia de Dios, con todo mi corazón. No importa, mi casa quedó en el cuidado de Dios, mi trabajo, todo, estoy aquí. Ayúdame, Señor, a aprovechar este momento, este culto, ahora y a la tarde lo mismo y mañana lo mismo. Pero cantaré, trovaré salmos. Que el Señor nos ayude también. La alabanza a Dios es una expresión de nuestro amor al Señor. ¿Qué hacemos cuando alabamos? ¿A qué le llamas tú alabanza? La Biblia a veces, hay salmos, no voy a tomar el tiempo ahora, pero hay salmos donde habla tanto de cantar como de alabar. Y a veces nosotros lo que hacemos es cantar. Alguien está guiando aquí, estamos cantando. Pero no alcanzamos a alabar al Señor, porque nuestro corazón debe estar allí. Nuestra mente debe estar allí. Nuestra atención. ¿A quién le va a gustar? ¿A qué novio le va a gustar que su novia le conteste sus preguntas o converse, pero realmente está en otras cosas? No funciona eso. ¿Y va a funcionar con Dios? Dios mora en medio de las alabanzas. ¿Alaba tu corazón a Dios? Y mire que la promesa es tan importante. Te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué es su base? ¿A quién le dice Dios eso? Deleítate en Jehová. Deleítate, permite que la mente de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, su palabra, permita que haga su obra en tu vida. ¿Por qué perdemos el tiempo? Y a veces ni cantar, no hay ánimo. ¿Cómo el Señor va a obrar? Y, ay, hermana, orá por mí porque yo no tengo trabajo. Quiero un empleo. Y hoy me viene este versículo. Deleítate en Jehová. Él te concederá. El Señor es fiel, hermanos. Él es fiel. Si el corazón halla deleite en Él, va a gozar lo que anoche escuchamos. Fuimos enriquecidos en Él. Ya es cabente en Azupe. Hay veces que el Señor tiene todo. ¿Usted cree que el Señor, que nuestro Dios es soberano? ¿Que Él es omnipotente? ¿Cree usted eso? Así Dios se reveló a Abraham. Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero a veces no ponemos en Él nuestra confianza. No buscamos hallar el deleite. Solamente traemos nuestra lista de pedidos cuando venimos a orar. Señor, este, por aquel, por el otro. Señor, por el pastor también. Gracias, chao. Y Él quiere que nuestro corazón halle deleite en Él. Cantamos que nuestro corazón realmente le alabe. Jóvenes, hay tanta delicia en el Señor. Hay tanto en Él. Lo mejor que puede ser para la vida de un creyente es caminar con su Señor. Lea Proverbios 3. Bienaventurado el que halla la sabiduría. Bienaventurado el que anda con el Señor. Bendecido. Dichoso. Pero muy poco le amamos. ¿Y qué es la alabanza? Una expresión de amor al Señor. No tiene que ir a aprender a bailar. Danza hebrea. No tiene que ir a aprender otras cosas. Rinde tu corazón al Señor. Lee tu Biblia. Conoce a tu Señor. Y va a poder alabarle la alabanza que va a seguir practicando en los cielos. Porque esa va a ser nuestra ocupación. Quiero terminar con Romanos 11. Romanos capítulo 11. Verso 33 al 36, una alabanza que el apóstol Pablo ofreció a Dios, podemos decir, después de estos capítulos, de esta carta tan fundamental que es Romanos. Si el creyente quiere caminar derecho, esta es la epístola por donde debe empezar a conocer, porque es la columna vertebral del conocimiento, ¿verdad? Entonces, eguata sepa derecho, apealane columna vertebral, nájina, Romanos. Y él había escrito, vamos a decir, desde el capítulo 1, la condición del ser humano sin Cristo. No hay justo, no hay ni uno. No hay nada bueno, totalmente enfermo, de pie a cabeza. No hay esperanza para el ser humano. Todos pecaron. Están echados de la gloria de Dios. Y luego llega él a la revelación de Dios es el justo y el que justifica al impío. Y tantas verdades. Hay victoria aún para el creyente, ¿verdad? Hay victoria aún sobre el poder del pecado. Libres de la culpa del pecado. Y también hay provisión para tener victoria sobre el poder del pecado diariamente en nuestras vidas. Y después el plan de Dios para Israel, el plan de Dios para los judíos. Y Pablo ya parece que ya estaba por reventar de gozo. Y ahora dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios! Romanos 11:33. E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De dónde salió esta alabanza? De un corazón que tiene entendimiento de los planes de Dios. De un corazón que conoce los propósitos de Dios. Y qué maravilla, porque así planeó para Israel, así hizo para la iglesia. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Jóvenes, va a brotar alabanza que al Señor le va a agradar tanto y Él mora en medio de las alabanzas, dice Salmo 22. Dios habita. ¿Qué quiere decir habitar? Quedarse allí. Estar todo el tiempo allí. No es cuando uno tiene una casa. Bueno, esas casas no habitan los hermanos, sino en momento de campamento. Y Dios habita en medio de la alabanza. Alaba a tu Señor y su presencia se va a manifestar. ¿Hay imposible? Alaba a tu Señor. Espera en Él. Ocúpate de su persona. No tanto de tu situación, de tu petición, de tu necesidad, de tu carga. Ocúpate de la persona de Cristo. Deleítate. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor bendiga.